¡Bomba!
Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas nuestras interescuchas e interescuchas, hombres, mujeres, niños. Les damos un cordial saludo desde este lugar, transmitiendo el programa ¿Y los indios qué? Derechos y cultura indígena, dando continuidad al anterior que cuando iniciamos este viaje intergaláctico, este viaje espacial por el túnel del tiempo, para visitar a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, originarios de pueblos, de los pueblos indígenas de México. Por eso es determinante dar esta continuidad de este sabrosísimo tema de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Edgar y Rubén, aquí junto con un servidor, Guillermo May Correa, estaremos en los próximos 120 minutos platicando, charlando, comentando todo lo que sea referente a esto y también a lo que se refiere a los pueblos indígenas actuales, los eventos noticiosos también de esta semana o de última hora, estaremos también platicando sobre ello, teniendo en cuenta una cuestión esencial para nuestras inter, escuchas en general. Los pueblos indios de México o los pueblos indígenas de México nunca hemos sido un problema dentro del proceso histórico de la nación mexicana. Muy por el contrario, hemos sido los guardianes de las aguas, los bosques, hemos sido los guardianes de esta, de la soberanía, incluso la soberanía nacional, durante todos estos años, desde antes y después de la formación del Estado-Nación. Aún cuando en los modelos de conformación del Estado mexicano no hemos sido incluidos hasta el día de hoy en lo que se llama el alma de este país, la Constitución. El alma de este país que también las políticas capitalistas neoliberales han deformado con todas estas políticas de reestructuración, todas estas reformas estructurales. En estos siglos y años que han pasado, los pueblos indígenas han estado siempre subordinados dentro de un esquema de dominación social, económica, política, ideológica y cultural, lo que ha generado desde luego esta discriminación y pobreza que nos ha llevado a resistir desde más de 500 años así atrás. Pero también lo demuestran las distintas rebeliones que se han dado desde los pueblos indígenas, de nuestros pueblos indígenas, en distintos espacios del territorio nacional. Una parte muy importante también cuando nos referimos a la cultura y al derecho de los pueblos indígenas es cuando a veces hablamos de la lengua indígena y la escritura indígena. Allá hay dos cuestiones que habrá que resaltar. En el caso de la escritura indígena, ¿cuál en realidad es la forma de la escritura indígena? La realidad es que la escritura indígena está plasmada en las piedras, en el barro, en sus vasijas, en los papiros de piel de distintos tipos de animales, o sea, o en las cuevas, incluso las paredes de las cuevas, ahí encontramos la escritura indígena. Entonces, ¿cómo se puede llamar las formas en que se escribe las distintas lenguas actualmente? Lo que ha sucedido es que los pueblos indígenas se han también, para no perder su identidad, su cultura, se han adaptado en distintos momentos a las culturas, otras culturas diferentes a las de los pueblos indígenas, y en este caso adoptaron los símbolos de la escritura castellana y española. Quiere decir que cuando leemos hoy un verso, la historia o cualquier códice, incluso de los antiguos escribas indígenas, después de la invasión y de la conquista, la vamos a encontrar en signos españoles y en signos de la escritura castellana, en el caso de México. O sea, pedimos prestado y adoptamos esos símbolos para no perder nuestra identidad. Porque la mayoría de las lenguas indígenas son tonales. A partir de que no es posible hasta hoy descifrar todas las formas en que se escribía originalmente, la lengua indígena es tonal, de tonos, de voces. Y estas voces se adaptan a la forma de la escritura, a los símbolos de la escritura castellana. Eso hay que tenerlo muy, muy claro para entender, por ejemplo, los procesos de asimilación que las culturas indígenas han tenido también de otras culturas, en este caso de la castellana. Luego, entonces, esta forma de en que han resistido el proceso de colonialismo, permite hoy también asimilar otros elementos integrantes de la cultura actual, incluso de la cultura occidental, que desde luego también la cultura occidental ha asimilado al mismo tiempo elementos de las culturas indígenas. Por ejemplo, el hecho de cuando se habla de la tierra y los territorios de la madre tierra y de la naturaleza dentro de la cosmovisión indígena, ¿cómo es que, por ejemplo, los cambios que se dieron desde la formación, por ejemplo, los sentimientos de la nación de José María Morelos, estos sentimientos de la nación en su momento histórico abolieron la esclavitud? Y de ese modo, muchos habitantes, tanto indígenas como no indígenas, se integraron a la Nueva España, dejando de tener una relación con el proceso de trabajo esclavizado que existía, que en ese tiempo se identificaban como bienes inmuebles, como objetos. O sea, aún siendo fuerza de trabajo, pero como objetos. Ese mismo proceso se da también con los pueblos indígenas cuando se dan las leyes de reforma. Las leyes de reforma consuman la desamortización de los bienes del clero. Con este hecho, millones de hectáreas de tierras ingresaron en calidad de mercancía en el mercado agrario, bajo el sistema de modalidades jurídicas y agronómicas. En ese proceso también, los pueblos indígenas tuvieron que asimilar factores de ese proceso. Lo mismo también en la Constitución de 1917, tanto en el artículo 100, en el artículo 27 como en el artículo 23, se expresaron claramente las modificaciones mercantiles que correspondían en cuanto a las tierras y la fuerza de trabajo de ese momento. ¿Por qué queremos dar la entrada teniendo en cuenta estos elementos? Porque más adelante vamos a hablar sobre los megaproyectos. Los megaproyectos, tanto nacionales como extranjeros, y los procesos de mercantilización de las tierras y territorios y de los recursos naturales que contienen esas tierras y territorios. O sea que después de estas tres etapas, estamos dentro de una cuarta del capitalismo salvaje, del proceso de globalización. Pero aún así, en estos cuatro procesos de que hemos hablado, en ninguna de esa fuerza motriz jurídica que se llama alma nacional, o sea, constitución mexicana, estamos incluidos como sujetos de derecho. Por eso también, identificar esta parte de la jurisprudencia, la parte jurídica y la propuesta que anteriormente los pueblos indígenas hicieron con los acuerdos de San Andrés Acanchén de los pobres, nos puede dar un panorama del futuro que puede tener este país. Si conocemos esos acuerdos, si como hoy Morena los incluye en su propuesta de constitución de la Ciudad de México, porque va a haber cuestiones interesantes para las delegaciones políticas que después se convertirán en alcaldías. Y más adelante el compañero Edgar les platicará sobre el caso particular reciente, por ejemplo, de la Magdalena de Coajimalpa, que se asimila dentro de lo posible, dentro de estas líneas, esa gran diversidad de líneas que van conformando estos procesos de mercantilización de las tierras y territorios, pero conjuntamente también con las leyes locales que permiten también, dentro de una manera legal, entre comillas, perder soberanía como pueblos originarios en la Ciudad de México. ¿Qué piensas de esto, Edgar? Antes, después platicaremos sobre la noticia, si quieres, o como quieras.
Yo creo que posiblemente está muy interesante ahorita este tema, y bueno, saludo a todos los de Radio AMLO que nos están ahorita sintonizando, a Rosario Salazar, a Rida también, y a los demás compañeros que por ahí nos sintonizan, Europa, El Beg, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y bueno, pues sí, el como bien dices, hay un problema, y es que están gentrificando a los pueblos indígenas, incluso no solamente a los pueblos indígenas, sino también a las colonias populares. Esto acá hablan de los megaproyectos, acá hablan los proyectos, también está pasando aquí en la delegación Álvaro Obregón y en algunas otras, como la Gustavo Madero también, en la cual estamos viendo cómo la gente es movida o es la sacan de sus lugares de origen o sus lugares, sus colonias de toda la vida y las mandan a otro sitio, ¿no? Aquí, por ejemplo, muy particularmente en el caso de Coajimalpa, que querían cambiar el uso de suelo y convertirlo en una colonia. De hecho, el programa pasado hablábamos también ya de esto, que hoy hubo elecciones en Coajimalpa para decidir si continuaban como pueblo o se convertía a una colonia, y bueno, más adelante hablaré de esto. Bueno, Guillermo, ¿tú qué más nos tienes el día de hoy?
Pues la hilazón que hay entre el proceso histórico y la figura del legalismo. ¿Cómo estos dos elementos del legalismo jurídico, pero legalismo jurídico que va en contra de lo que se corresponde como derechos consuetudinarios de los pueblos, ¿no? Claro. El legalismo jurídico legaliza este robo, legaliza esta medida que rompe con la armonía de los pueblos indígenas o de las poblaciones originarias como sustento de su existencia. Allá es donde está el meollo del asunto, cómo se ha entretejido todo un mecanismo que aparece como legal y al mismo tiempo, por lo tanto, convierte a los habitantes de estos pueblos, pues increíblemente, en delincuentes, cuando son verdaderamente los legítimos dueños y además son los corresponsables de la existencia misma de la existencia misma de estas sus espacios de reproducción social.
No, claro, y en muchas ocasiones incluso vemos que la gente en los pueblos ni siquiera tiene a veces un papel que los respalde, sus propiedades no tienen muchas veces, no quieren reconocerlas como propiedades privadas, por así decirlo, y los planos delegacionales no aparecen, aparece como si tuvieran fueran terrenos baldíos, por así decirlo, algo que pasó con el pueblo Santa Fe, ¿no? En el cual no se reconocía que hubiera allí un pueblo, y eso que fue autorizado, o ¿cómo se dice esto? Reconocido como pueblo por un presidente de la República, ¿no?
Hay muchas demandas en todo el territorio nacional de los pueblos originarios a partir de sus títulos virreinales. Por eso cuando iniciamos el programa y hablamos de todos estos procesos iniciales de lo que se denomina, por ejemplo, la desamortización de los bienes con las leyes de reforma, ya la constitución legal del artículo 27 constitucional, porque si leemos bien el artículo 27 constitucional original, que fue reformado por Carlos Salinas de Gortari, perdió gran parte de su fuerza y de su espíritu original, ¿no? Pero incluido en este artículo se habla de campesinos, se habla del aspecto agrario, no del pueblo, no de los pueblos originarios. Quedan sujetos, los pueblos originarios quedan sujetos a legislaciones agrarias, a legislaciones agrarias. Entonces, eso también es un vacío desde luego pensado, un vacío pensado, porque las tierras y los territorios hoy, como siempre hemos visto cuando hice referencia al inicio del programa, son de un valor intrínseco, de un valor comercial, de un valor mercantil tremendo. Y más hoy, nuevamente en el neoliberalismo, vuelve a adquirir ese valor que vamos a demostrar posteriormente cuando hablemos de los megaproyectos, de algunos de los megaproyectos y los impactos que generan dentro de la vida social, económica, cultural, espiritual y política de estos pueblos. Pues con esto estamos dando este segundo programa, teniendo en cuenta cuáles son los pueblos que, por ejemplo, podemos tener en mente en este momento para que los interescuchas también tengan también la idea de quiénes somos en realidad dentro de pues podemos decir que, por ejemplo, están los pueblos de los nahuas, están los purépechas, están los huisharicas. Los huisharicas, además, hay que aclarar, muchos los llaman los yaquis. Y los yaquis es un término despectivo para los pueblos de esta región. Y aquí hablar de yaquis es despectivo. Son huisharicas, están los nahuas, están, por ejemplo, los mazahuas, los otomí, los tepehuanos. Además, los nahuas están en diferentes partes del país, no están en un solo lugar, están en el centro, están en el norte del país también. Las mazahuas y los otomís, mayormente en el Estado de México, los tenec en el Estado de Guanajuato, por ejemplo, los tepehua en el Estado de Hidalgo. Los ñañú en Querétaro. Y así, el pueblo maya, el maya peninsular en el sureste, en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Y si habláramos de Oaxaca, en Oaxaca vamos a encontrar 32 pueblos diferentes, con 32 lenguas diferentes. Es el estado donde hay más pluriculturalidad en como pueblos en el estado de Oaxaca, muy interesante esta parte de Oaxaca. ¿Qué opinión tienes al respecto, Edgar?
Bueno, que es un aspecto muy importante la pluriculturalidad. Creo que hoy en día es muy, muy importante que se respeten todas las lenguas. Pero mi duda que aquí me entra es, ¿cómo es que, digamos, vivo en un solo estado donde hablan 32 lenguas diferentes? ¿Hay alguna... los pobladores que no hablan español, ¿cómo es que se logran comunicar con otras lenguas indígenas? ¿O todos saben hablar las 32 lenguas? ¿Cuál es la forma, digamos, de comunicación en todo caso?
Bueno, mira, hay que tener en cuenta que también existe la biculturalidad. La biculturalidad. El español es la lengua hegemónica. Le llaman la lengua hegemónica, desde luego. Y entonces, pues... muchos de estos pueblos hablan las dos lenguas, el español y su lengua materna. O al revés, hay no indígenas que entienden la lengua indígena de su región o de su ciudad donde viven, aunque no la hablen, la entienden. Se convierten por ello también en bilingües. En bilingües. Otros la hablan y la entienden, las dos cosas. Incluso algunos hasta la escriben, ¿no? La escriben. Entonces, porque son tres elementos. Una es entenderla, ¿no? Otros hablarla y otros es escribirla, ¿no? Son tres elementos y en algunos casos hay pueblos indígenas que cumplen esos tres requisitos, como también hay habitantes, ciudadanos no indígenas con estas características también, que cumplen esos tres requisitos. Y allá hay alguna cuestión muy importante. Si tú vas a un mercado en Oaxaca, en Yucatán, en cualquiera de donde hay una prevalencia de algún pueblo indígena, vas a encontrar que la entienden, la hablan y la escriben, porque precisamente el intercambio comercial obliga a que haya esa comunicación tridimensionada en ese caso. Luego, entonces, es importante. Y eso siempre ha existido. Porque si antes no estaba los no indígenas, los indígenas de una región tenían que tener esa capacidad para comercializar también sus productos, intercambiar, hacer el trueque, las diferentes maneras en que el comercio siempre ha existido. Las vías marítimas han sido fundamentales para el comercio entre los pueblos indígenas. Más si vemos cómo está la geografía de nuestro país, un pescado en medio de agua, ¿no? Entonces nos indica también de que la comercialización y la comunicación entre los pueblos indígenas mayormente se daba por vías marítimas.
Más adelante también hablaré sobre la economía de los Tumin, que los Tumin se originan a través de un problema que hay justamente económico en estas zonas, ¿no? Uh-huh. Y que al no tener, digamos, dinero como tal, o sea, pesos, es la moneda en curso, los pobladores de esas colonias tienen que, esos pueblos tienen que verse la necesidad de crear una nueva moneda que sustenta a través de cooperativas, justamente, ¿no? Y bueno.
Bueno, pueden ser cooperativas. Las cooperativas son más recientes. Todo el proceso de las cooperativas son más recientes.
No, claro, hablamos de un proceso de hace 3 años. Cuando se quedaron sin cuando empezó este problema, digamos, económico en los pueblos, ellos se ven obligados hace 3 años a acuñar su propia moneda, y esto entra en conflicto con Banco de México, porque, bueno, los pesos son es la moneda, digamos, hegemónica, como en el caso del español es la lengua hegemónica del país, ¿no? La moneda oficial, pues.
Después de este intermedio musical, vamos a entrar a una parte importante que va a darnos claridad sobre lo que tú dices, Edgar. ¿Cómo se conforma el Estado-Nación actual? Y todo esto de la conformación del pacto, podemos decir, del cardenismo, todo ese proceso de las políticas del surgimiento incluso del propio partido oficial, oficial que tenía centralizado todos estos sectores, campesino, en el caso de los indígenas estaban dentro del subgrupo de los campesinos, ¿no? Pero vamos a ver todos estos sectores que le llaman el obrero, todos los, cómo se fue conformando ese Estado-Nación y también cómo fue nuestro vivir en ese periodo, ¿no? Eso lo vamos a explicar también desde nuestra visión, después de esta parte musical.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz.
hacia allá, la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán: canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás será vencido.
Recuerden, amables interescuchas, que estamos transmitiendo desde Radio AMLO este programa de Los Indios Qué, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas. Los invitamos a que nos manden sus comentarios a la página de Y Los Indios Qué, así tal como lo escuchan, y al Facebook, a la página de Facebook, para que también haya un intercambio de sus puntos de vista sobre los que nosotros les vertimos en este programa. Hablábamos de que la conformación del Estado-Nación tiene todos sus formas y sus altibajos dentro de este proceso después de la de 1917. Hasta del 17 al 2021 se establece una lo que se llama un subsidio para la industrialización del país, y de muchos millones de pesos dentro del 19 al 21, se invierten en esta industrialización. Por eso habrá que cuestionar a esos empresarios que hoy son unos chechones de que en contra del magisterio mexicano, en contra de la CENTE, diciendo que se están quebrando cuando ellos fueron subsidiados en el inicio del Estado mexicano. Toda la industria mexicana, que hoy incluso está en manos de extranjeros. Todo lo que los mexicanos construimos, pueblos indígenas y no indígenas, construimos por más de 100 años, ya las pasaron a empresas extranjeras. Toda la gran industria, cuando decía hecho en México, se recordarán algunos, todo tenía el sello de hecho en México, ¿no? Distintos. Y todos estos grandes industriales de la Coparmex, la Canacintra, la Canacome, hoy, como si no hubiera una memoria histórica, sabemos sus orígenes. Los pueblos indígenas tenemos una memoria milenaria. Por lo tanto, sabemos cómo se formaron estos capitales. Estos capitales mexicanos que después fueron entregados al extranjero. Y en este sentido, del 21 al 36, con Lázaro Cárdenas, se establece lo que llaman el pacto. Un pacto entre los distintos sectores, que conformaron incluso lo que también dentro del Estado del Bienestar se conoce como el Partido de Estado, el propio PRI, el antecedente del Partido Nacional Revolucionario, que después se convierte en PRI y que monopoliza todo lo que constituye el quehacer político dentro de una estructura jerárquica que anula incluso la vida política práctica y democrática realmente de este país. Y desde esa fecha, del 36 hasta el 70, los años 70, esta estructura del capitalista, del capitalismo, del Estado del Bienestar, entra en crisis y entra y aparece el neoliberalismo. Y aparece el neoliberalismo a partir de los años 80. El neoliberalismo como una forma de salir de esa crisis del capitalismo, ¿no? Capitalismo que se convierte también en el capitalismo salvaje, que es la parte cuando entregan toda la soberanía nacional y las grandes empresas mexicanas a las extranjeras. Por eso en esta parte, la nación como formación social y entidad histórica y el Estado como estructura jurídica constituyen dos realidades distintas que son resultados de procesos autónomos pero interrelacionados entre sí. En este proceso de interrelación están también los pueblos indígenas, en donde se rompe el concepto, se rompe la parte fundamental de su existencia, que es la colectividad. La colectividad. Los pueblos indígenas no pueden existir si no son colectivos. Y el neoliberalismo lo que hace precisamente es individualizar a las sociedades. Por lo tanto, uno de sus primeros objetivos es acabar con todo lo que huela a colectivo. Llámense pueblos indígenas, llámense sindicatos, llámense comunidades, llámense cooperativas, llámense pueblos, llámense todo lo que tenga como función establecer su forma de organización en conjunto y colectivamente, son parte fundamental de destrucción para el neoliberalismo. Y lo han cumplido al pie de la letra los neoliberales. Hoy el pensamiento que se impuso en estos últimos 34 años seccionó a la sociedad mexicana. Hoy hasta el que vive tu vecino que vive hace 30 años de ti no lo conoces, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la función, pulverizar todo lo colectivo, segmentar a la sociedad. Por eso los pueblos indígenas es su principal objetivo. Y después están los sindicatos, que también son entidades colectivas de defensa de sus intereses colectivos.
No, y también tenemos a que este partido centralista hace que todas las ganancias y beneficios caigan en una sola ciudad, ¿no? Que es el Distrito Federal, el departamento en aquella época del DF. Es la única ciudad que progresa, la única ciudad que está... digamos a la vanguardia, mientras que todos los demás estados no se les tienen problemas económicos, alimenticios, ¿no? A los ejidarios, a los campesinos se les quita el presupuesto, los subsidios para el campo. Actualmente tenemos un campo prácticamente abandonado, ¿no? Porque no hay suficientes subsidios, no hay dinero para hacerlo crecer. Y hacemos entonces que la gente de los campos vengan a la Ciudad de México en busca de oportunidades, pero el problema es que no tenemos ya incluso, ya no somos sustentables, ¿no? Ya tenemos que importar hasta el arroz, tenemos que importar el maíz, ¿no? Que es, o sea, no, a mí se me hace ya una barbaridad que importemos maíz.
Bueno, ese fue el objetivo de la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, cuando Carlos Salinas hace ese ultraje de reformar ese artículo, porque lo que hace es subsidiar a los grandes capitales agrónomos del mundo, y lleva a la quiebra precisamente al agro mexicano. Ese fue uno de los objetivos y se cumplieron al pie de la letra. Por eso hoy dicen, es que nuestros mayores ingresos son la exportación de nuestros productos, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando no de campesinos productores mexicanos, sino estamos hablando de empresas transnacionales que han monopolizado la producción de alimentos. Pues imagínense, yo recuerdo, por ejemplo, que había unos compañeros de Hidalgo, precisamente, que tenían ellos su producían zanahoria. Entonces, de repente, producen la zanahoria y la vienen a vender a los centros comerciales. Y les dicen, esta zanahoria te la pago a peso el kilo. Dice, pero es que a peso el kilo no me sale ni para la gasolina, el transporte y todo eso. Si quieres, si no, llévatela. Entonces, todo esto, con una calidad de producción del campo mexicano, todo eso se pudre. Y así está en gran parte del campo mexicano. ¿Y qué sucede después? Cuando tú dices, bueno, el otro día que me comentabas de la producción esta de patio, ¿no? De las cooperativas estas de producir, le digo, bueno, es buena idea, pero no es redituable. Hoy, ¿cuánto te sale? Sí. Tú vas a la tienda, quieres comer una salsa de jitomate, vas a la tienda y te compras una latita, porque si lo quieres producir, no puedes. Aunque quieras hacerlo, no puedes, por los costos.
Pues antes de los años 70, antes de que iniciara el neoliberalismo, México tenía 75,000 empresas gubernamentales. O sea, es decir, teníamos empresas de tornillos, empresas de pantalones de mezclilla, empresas de playeras, y cuando llegan los años 90, nos quedan 1,500 empresas gubernamentales. Y ahorita, pues no tengo ya la cuenta, pero nos han de quedar 3, no sé, el ISSSTE, el IMSS, o sea, las 2, 3 nos quedan. Y las cooperativas, es cierto, han tenido problemas, ¿no? Pero también hemos visto cooperativas que también han producido bastante, por ejemplo, la Boeing, que no se dejó. Ahora sí, cuando los empresarios la quiebran y dicen no van a durar ni 2 años, resulta que ahorita es uno de los grupos más vendidos en México, ¿no? La Boeing y la Pascual, ¿no? Entonces, evidentemente, y como tú dices, la me sale más barato ir a comprarme una lata de chiles que hacer la salsa yo solo, es el problema.
Sí, así es. Sí. Y precisamente por eso, cuando yo hablo de estos, la Canacintra y todos estos, pues tienen que recordar su origen histórico. Uh-huh. Ahí resucitó el Estado. Uh-huh. Todo lo que se construyó en estos 100 años fue esfuerzo y trabajo de los campesinos, de los indígenas, de los trabajadores. Por eso, cuando hoy dicen, es que estamos quebrando, pues yo le daría un consejo a los trabajadores de sus fábricas, que tomen las fábricas, que las hagan productivas ellos, ¿no? Uh-huh. Si es posible, uh-huh, es posible. Los trabajadores son los que hacen el trabajo y sacan la producción, uh-huh, no los empresarios. Uh-huh. Que vayan pensando en tomar sus fábricas, así como hicieron los de Pascual. Uh-huh. Yo me acuerdo la lucha de Pascual en 1985, y esa lucha triunfó a partir de la movilización social que generó esa lucha y que protegió esa huelga de Pascual. Acabamos de ver a los de la cooperativa de los llanteros, de los que fabrican llantas también, que ya acaban de hacer su aniversario también. O sea, es posible que dentro de una crisis de esta naturaleza, como los pueblos indígenas lo han dicho en el programa anterior y lo repetimos nosotros, dentro de cómo ellos piensan y resuelven sus crisis, tienen que entrar a un proceso de análisis, de ver cuáles son los factores que están fallando, recomponerlos y volver adelante. Esto solamente lo puede hacer quien ejerce el trabajo. Y el capital no ejerce el trabajo.
No.
Los que lo ejercen el trabajo son
los trabajadores.
La fuerza de trabajo, tanto del campo, de la ciudad, como vemos, hablábamos de estos, del reparto agrario y de todas estas cuestiones que se fueron a la basura. Uh-huh.
¿Sí?
Y hoy, nuevamente, como ya hay una situación de profundidad, porque el capitalismo no tiene salida a su crisis, hay que entenderlo. Los capitalistas no van a poder salir de su crisis. Por lo tanto, los pueblos indígenas y no indígenas, las cooperativas, los trabajadores, tenemos que ir pensando en ese nuevo proyecto de nación. Ahí vemos las propuestas de Morena, tanto para pueblos indígenas como para otros sectores, y hay algunos que faltan que hay que ir construyendo de otros sectores en la cual Morena tiene responsabilidad de hacer esas propuestas también. Entonces es importante tener en cuenta eso. La construcción de un proyecto de nación tiene que ser en razón de estar pensando en ese proyecto, pero no para salvar al capitalismo, no para ayudarlo, no, sino un proyecto de nación que salve al pueblo de México, de la cual somos parte. No, eso es fundamental.
Y realmente el capitalismo no sirve si no hay crédito. O sea, realmente, digamos, todo lo que compramos hoy en día es artificial. O sea, a lo que voy con esto es que yo requiero del crédito que tengo para poder comprar las cosas. El dinero realmente no es suficiente en el mundo para poder adquirir o para poder consumir como la sociedad actual lo requiere. Entonces, el crédito es lo que ahorita está salvando al sistema económico capitalista y sistema económico neoliberalista. Pero si no fuera por el crédito, y aparte otra cosa, las crisis nunca vamos a salir de ellas, porque al sistema capitalista y neoliberalista le conviene estar siempre en crisis. Hay estudios que han demostrado que los grandes empresarios ganan más dinero cuando hay crisis que cuando no las hay, ¿no? Y por ejemplo, simplemente el sector inmobiliario en México creció del 2006 a 2012 cerca del 200% en cuestiones de bienes inmuebles. Al momento en el que toda la gente espantada sale huyendo de sus estados por el narcotráfico y por el problema que hay en esos estados y llegan acá a la Ciudad de México, se plusvalía el precio de los bienes inmuebles y comienza una burbuja inmobiliaria que ahorita ya estalló y tenemos a 10 constructoras con 100 obras paradas porque ya estalló la burbuja, o sea, ya estalló y los créditos que se dieron los bancos ese dinero, los departamentos fueron vendidos con créditos que ahorita ya no se pueden pagar. Entonces salimos de una crisis inmobiliaria y entramos en otra crisis que es gracias a los créditos. Y realmente yo me pregunto, en cuanto a las empresas cooperativas o las empresas mexicanas, ¿acaso las empresas mexicanas no pueden competir contra empresas extranjeras? Claro que podemos competir. A lo que voy es, ¿qué tiene un Abarrotes o qué tiene un supermercado de una cooperativa o un supermercado, digamos, una persona mexicana al Oxxo? ¿O qué es lo que tiene el Oxxo que no podamos tener nosotros en nuestros Abarrotes, por ejemplo, ¿no?
Sí, exactamente. Hace poco yo leía un artículo en donde en México había no sé cuántos miles de viviendas vacías, sí. Viviendas vacías. Cuando hay lo doble de esas viviendas de gente sin vivienda. ¿Por qué? Porque los costos de esa vivienda vacía son en millones de pesos. O sea, hay un valor, o lo que se llama una sobrevaloración de la vivienda en función de la ganancia. Sí. En función de la ganancia, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que cambiar. Ahora bien, si nosotros entramos al aspecto de la vivienda, ¿de qué se hace la vivienda? ¿Cuál es el material que se utiliza para hacer una vivienda en una ciudad, por decirlo? Una ciudad. Vamos a encontrarnos los materiales de construcción. ¿De dónde sale? De los territorios indígenas. La materia prima sale de los territorios indígenas. ¿De dónde sale la piedra para hacer el polvo? ¿De dónde salen los elementos para hacer el cemento? ¿De dónde salen los líquidos para hacer las mezclas? El agua, las grandes cantidades de agua.
De los ríos.
De los ríos y todo eso. O del subsuelo. Todos estos, las materia prima que se utiliza en la construcción, ya sea de vivienda o de otro tipo de construcción, de cualquier tipo de construcción en las grandes ciudades, las materias primas vienen de los espacios de vida diaria y de reproducción social de los pueblos indígenas. Por lo tanto, ellos padecen impactos. Los impactos de la sustracción de esa materia prima, que para ellos no es riqueza. Para ellos no es riqueza. Para ellos es despojo. Para ellos es muerte.
Explotación.
Entonces, hay una serie de elementos que dentro de un proyecto de nación tienen que hacerse el análisis en la cual lo que se llama justicia social o la igualdad de derechos, que como lo que está hoy en la Constitución, no casa con los pueblos indígenas. En el caso de los pueblos indígenas, es la igualdad dentro de la diferencia. Así se le llama, la igualdad dentro de la diferencia, porque tiene condiciones específicas también de factores sociales también, o satisfactores sociales también diferenciados, que tienen que ser amalgamados, que tienen que ser reconstruidos y que tienen que ser organizados para que la convivencia, esa nueva relación entre pueblos indígenas y no indígenas, estén sujetos a estas nuevas leyes que tendrán que surgir, en donde esté la pluralidad, el aspecto de la pluralidad del derecho. Me refiero a la pluralidad del derecho occidental, del derecho romano, del derecho jurídico positivo, con el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, de lo que hoy conocemos el derecho consuetudinario, que son los usos y costumbres. Ambos tienen que ir amalgamados, en donde haya esa igualdad en la diferencia. Escuchemos entonces, o algún comentario tuyo, y entremos a una pausa musical.
Vamos a la pausa musical.
Thank you.
Bueno, seguimos aquí con el programa. No, pues seguimos aquí con el programa de Radio AMLO. Y ya me están nuestra corresponsal Adelita Piña, nos está ya pasando las últimas cifras de la votación que hubo en Coajimalpa. Y bueno, al parecer ganó que se quedara como pueblo de San Pedro Coajimalpa. Y fue una votación bastante, me comenta que fue bastante baja la votación que hubo. O sea, en las casillas se manda algunas fotos de las casillas, de las mantas que ponen al final de la votación. Y fueron 60-70 votos que decidieron, ¿no?, que se quedara como pueblo. Hablamos de que cerca de que el 20% de la población votó a favor votó en general y ganó el pueblo de San Pedro Coajimalpa, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto,
¿por qué no me
Guillermo?
¿Quién convocó esa elección para que nuestros interescuchas más bien tengan una idea más clara de este resultado, de este proceso, por ejemplo, en Coajimalpa?
Sí, bueno, fue una consulta ciudadana, digamos. Al haber dos megaproyectos cercanos a Coajimalpa y esto con eso del tren, de México, Sinacantepec y todos esos cambios que iban a haber, y aparte que no se les respetaban los derechos como pueblos, los ciudadanos en Coajimalpa decidieron pedir una consulta y se ampararon con el artículo 18 de la Ley de Participación Ciudadana, en la cual dice que si se juntan cierta cantidad de firmas a favor de un plebiscito, me parece que son 75,000 firmas, el jefe de gobierno tiene que convocar al referéndum las comisiones de educación cívica, capacitación, organización y geoestadística electoral fueron las encargadas del IEDF fueron las encargadas de hacer la elección para ver si se quedaba como San Pedro Coajimalpa, como el pueblo de San Pedro Coajimalpa, o se cambiaba a la colonia de San Pedro Coajimalpa. El problema que nos explicaban los compañeros de Coajimalpa es que los usos de suelo se pueden cambiar. Es decir, por ejemplo, si es un pueblo, no se puede hacer megaproyectos en el pueblo. Pero si es una colonia, sí se pueden hacer megaproyectos. Entonces, me imagino yo la idea de los capitalistas o los empresarios era hacerlo colonia y después comenzar con megaproyectos, porque ojo, que pase por ahí un tren, que haya por ahí un crecimiento, digamos, económico, pues evidentemente va a generar que quieran hacer el centro comercial, que quieran hacer que los departamentos, y aparte Coajimalpa es una zona que está, que Santa Fe es parte de Coajimalpa. Entonces, la plusvalía de Coajimalpa, el pueblo ha crecido mucho en términos económicos, porque Coajimalpa es una zona que está entre Santa Fe, Polanco e Interlomas, ¿no?, que son los distritos financieros, pues creo que más importantes del área metropolitana. Por lo tanto, Coajimalpa, al estar en medio, pues es un atractivo, ¿no?, para los capitalistas. Al ganar el pueblo, ya no es tan fácil remover el uso de suelo, ya no es tan fácil cambiar el uso de suelo, ya no es tan fácil construir megaproyectos ahí en ese sitio. ¿Qué opinas al respecto, Guillermo?
Sí, lo que platicábamos también al principio de cómo hay un proceso de legalización del despojo. Y entonces, en este sentido, hay que tener en cuenta dos programas que se establecieron con la reforma al artículo 27 constitucional, el PRO-SEDE y el PRO-SECOM. El PRO-SEDE se estableció como una medida para legalizar la venta de los ejidos, y el PRO-SECOM para legalizar la venta de las tierras de las comunidades, porque son dos marcos jurídicos diferentes, el del ejido y el de la tierra comunal, ¿no? El de la tierra comunal. Y Salinas metió estos dos elementos. ¿Qué sucede con el PRO-SEDE? Con el PRO-SEDE, que se llama Programa de Regularización Agraria, algo así, de Derechos Agrarios, sucede que antes, en el ejido, todos convivían y podían hacer uso de los recursos del ejido. O sea, si tu pedacito que te correspondía como ejidatario tenía madera, el de otro tenía agua, el de otro tenía piedra, el de otro era espacios para milpa, y así, diferentes cosas. Pero con el procede se dividió y a cada quien le dieron su título de propiedad. Entonces, ¿qué sucede? Ya con tu título, tú necesitas madera para construir tu casa y no tienes en tu pedacito, entonces tienes que ir a comprarle a tu vecino, ¿no? A tu vecino. Se comercializa todo. Pero además tu vecino, con ese título, ya se lo puede vender a quien quiera. A quien quiera. Y allá entran todos los coyotes, los grandes empresarios y todo eso, para adquirir esas tierras y territorios, para el desarrollo de grandes proyectos que pueden ser aeropuertos, como el que del nuevo aeropuerto que quieren hacer. Vamos viendo lo que les hicieron el viernes a los compañeros nuevamente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ¿no? Y está también en los grandes proyectos, como los proyectos de infraestructura turística o el del tren urbano, que en el caso, que es el caso de Coajimalpa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Qué bueno que aun cuando la votación fue baja, el resultado de la votación haya sido para los habitantes que se asumen como pueblos originarios. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hay algo claro en la legislación actual. Demuestra que los pueblos indígenas están aprisionados en un universo jurídico que, además de no ajustarse a sus patrones culturales, contradice su identidad y cierra las posibilidades de un desarrollo autónomo. De ahí la importancia que se dio allá en Coajimalpa o en cualquier otra parte del país. Eso es importantísimo. Que reconocer política y jurídicamente la forma de pensamiento comunal colectiva, lo que hablábamos más rato, lo colectivo, y consecuentemente su régimen jurídico de usos y costumbres o derechos constitucionales. Esto se tiene que adecuar a las nuevas proyectos de jurisprudencia que están planteados para la Ciudad de México. Esto que solucione los conflictos jurídicos sociales, que solucione todo esto. El derecho constitucional se describe y se reconoce como un conjunto de usos y costumbres que le dan la identidad a la sociedad mexicana, no solo a los pueblos indígenas, a la sociedad mexicana en su conjunto. Esto es importante. Porque después de esto, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que dentro de ese nuevo proyecto, con estos avances, aunque sea pequeño, hay que reforzarlos. Y allá entra una parte importante.
Nos están mandando algunos mensajes aquí por Facebook, en los cuales una compañera de Mujeres Morena nos comenta que ella es originaria de Coajimalpa y que, bueno, que también Coajimalpa, aparte de estar cerca de Santa Fe, Interlomas y Polanco, también es acerca de Huixquilucan, Lomas de la Herradura, Lomas de Camachalco y Lomas de la Herradura, por lo que veo zonas residenciales o de lujo, y comenta ella que su abuelo y su abuela fueron originarios pobladores de Coajimalpa y que últimamente se han visto afectados con el encarecimiento de los servicios como el agua, la luz, que es una forma igual de presión, ¿no? Imagino que lo que buscan es la gentrificación de lo que hablaba también el Frente Vecinal Poniente, que es una asociación de vecinos en la cual ellos hablan de cómo los megaproyectos van gentrificando las zonas, o sea, es decir, se van haciendo un círculo, un perímetro alrededor de una zona específica para posteriormente sacar a esa gente de forma, con el alza de los precios, sacarla de su zona de origen y posteriormente esos capitalistas, esa zona, tomarla para con fines lucrativos, ¿no? Y dice aquí que los pobladores más jóvenes de Coajimalpa se ven obligados a vender porque la vida está cada vez más, se está viendo insostenible. aunado a la violencia intencional que apanica a los habitantes originarios de esas zonas, ¿no? Y es algo que está pasando no solamente en Coajimalpa, sino creo yo también en Magdalena Contreras, en Álvaro Obregón, Milpa Alta, en Xochimilco, en la cual tenemos cada vez más proyectos de este tipo, que no hay forma luego a veces de cómo pararlos.
Claro. Para parar estos megaproyectos, incluido todos estos, el tren este de México, Toluca, ¿no?
Bueno, la última estación se llama Sinecantepec, sí. Sí, es lo mismo, ¿cierto?
Sí, exactamente, en donde se supone que desembocará en espacios, en este caso observatorio, ¿no? En todo un megaproyecto de que le llaman de, ¿cómo le llaman ese megaproyecto de estación de llegada? CETRAM, los CETRAM.
Hablamos justamente en el programa que también colaboro, de Mujeres Morena, de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México de Morena, que se llama Mujeres Morena, trabajando todos los martes de 3 a 5. Justamente la vez pasada estuvo Mayela Delgadillo, que es la diputada constituyente de Morena, que estaba viendo lo de, primero empezó ella con lo del plebiscito para la consulta ciudadana sobre el corredor cultural Chapultepec, que no tenía nada de cultural, que era más bien un corredor financiero o corredor económico, no sé cómo llamarlo, y comentaba ella que si los de observatorio quieren parar el tren de México-Toluca o quieren parar la línea 12 o la línea 9 que está llegando a observatorio, que primero tienen que ir y parar el tren este de el que viene por acá por CU, de Copilco, pues, porque esto, todo esto es un proyecto, digamos, no son proyectos aislados, sino es un proyecto de toda la Ciudad global. De México, global, de toda la Ciudad de México, que se está viendo, pues ahora sí que nos estamos viendo cada vez más encarcelados en nuestras zonas, ¿no?
Así es. Luego, entonces, la tarea es mucho más amplia, ¿no? La tarea es mucho más amplia, porque como propuestas de Morena hacia los pueblos indígenas tienen que tener su interrelación con los impactos en las ciudades, ¿no? Y allá tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer más bien un análisis más amplio para identificar con más certeza al enemigo, para que a partir de ello podamos plantearnos las adecuadas reformas y transformaciones que posibiliten un beneficio de proyecto de nación hacia la mayoría de la sociedad mexicana, incluyendo los indígenas. Entonces, para ello tenemos que tener, por ejemplo, en el aspecto de la economía, por decir, tenemos que tener una idea precisa de la crisis mundial capitalista. Tenemos que tener también un trasfondo de la decadencia del imperialismo norteamericano y los nuevos bloques económicos en el mundo, ¿no? Que no solamente son los gringos, ¿no? Hay nuevos bloques que han surgido. Tenemos que tener en mente las consecuencias sociales y políticas de la crisis mundial capitalista, que son estas exactamente cuando como país perdemos la soberanía nacional.
Pues el TPP es parte de...
Tenemos que tener en cuenta los efectos de la crisis mundial capitalista sobre la economía, sobre la sociedad y sobre la política. Sistema de partidos, PRI, PAN, PRD, todas esas cuestiones que avalan todas estas cosas. La crisis capitalista del empleo. Porque también cuando vienen estas grandes transnacionales, ¿no crees que contratan trabajadores mexicanos? Bueno, no.
A lo mejor la mano de obra, a lo mejor sí es mexicana, pero los directivos españoles o son franceses.
La crisis capitalista del salario. También. ¿Cuánto les pagan? Por eso desaparecen a los sindicatos nacionales antes de que empiecen estas grandes obras, para no tener ese obstáculo según ellos, ¿no?
Pues aquí entre nosotros, debo comentarles que he estado hablando con algunos compañeros que trabajan para esta obra del Tren México-Sinacantepec y nos comentan que siendo ingenieros civiles, teniendo experiencia ya en ese rubro, ¿creerán ustedes que no tienen contrato estos ingenieros de esta obra, o sea, no tienen contrato, no tienen seguridad social, no tienen ninguna prestación, y nada más me comentan que el día que los despidan, se van a dar cuenta porque el dinero ya no habrá caído en la cuenta.
Bueno, es el caso más cercano, es el de Pemex. Pero en el rubro de la política también hay otros factores. Entender el fraude electoral que le hicieron a Morena en 2012. ¿Por qué no permitieron o no reconocieron el triunfo de Andrés Manuel López Obrador dentro del fraude? Porque eso iba a ser un obstáculo para desarrollar todos estos grandes proyectos. Porque después del fraude, hay que recordar que se firmó el Pacto por México. PRI, PAN, PRD, el verde, todos los partidos satélites, ¿no? ¿No? Entonces, después del Pacto por México, que fue entre los partidos, se aprueban las reformas neoliberales de Ernesto Peña Nieto. La energética, la petrolera.
La fiscal.
La fiscal. Que avalan y facilitan en los grandes capitales dentro de nuestro país, ¿no? Sin ninguna restricción, ¿no? Sin ninguna restricción. La reforma educativa. La reforma educativa, después del fraude del 2012, es una reforma educativa. Después del fraude del 2012, se hace otra reforma, el 27 constitucional, ¿no? Después del 92. Las telecomunicaciones. Otra reforma también a las telecomunicaciones. El espacio aéreo. Yo estaba viendo las noticias que como una gran noticia, que los vuelos internacionales pasarán, que nuevas rutas y todo. ¿Sabes qué significa eso? Primero, acabaron con Mexicana, ¿no? Mexicana. ¿Por qué? Porque las grandes rutas del espacio aéreo, en el caso de la aviación, lógicamente que llevan a la quiebra a las rutas nacionales, así como cualquier industria. Por lo tanto, desempleo de personal calificado, porque estamos hablando tanto en el caso de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, como de telecomunicaciones, estamos hablando de trabajadores especializados, de ingenieros con posgrado, con doctorados, con conocimientos del espacio aéreo. No estamos hablando de cualquier tipo de trabajador, sino de un trabajador especializado en estas tres grandes rubros, telecomunicaciones. También está la reforma financiera. Mayor apertura a los bancos, sin ninguna restricción hoy. Esto a partir del fraude de 2012, el fraude a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Todo tiene una correlación. La crisis del sistema electoral de partidos. Después del fraude, ¿qué hicieron? Desaparecer el IFE, que era el donde estaba la prueba evidente de ese fraude, ¿no? Y hacen la reforma electoral, convirtiéndola en INE, y preparan el fraude para el 2018, ¿no? Ahora el fraude a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Todo esto está dentro de esos grandes proyectos, megaproyectos, porque saben que el proceso de organización colectiva, el surgimiento de Morena y su acrecentamiento por todo el país, de una fuerza tremenda, que si bien tenemos algunas cuestiones de organización probablemente partidaria, pero Morena está hasta en el último municipio más pequeño del país. Sí. Ningún partido lo tiene. No. Ningún partido. Eso es a lo que le tienen miedo estos grandes empresarios transnacionales, este gran capital hegemónico, salvaje, globalizador. A eso le tienen miedo. El aspecto de la... Por eso Morena y su organización política tienen una gran responsabilidad en este momento y en lo que viene. Estas pequeñas cositas como de Coajimalpa nos dan una idea de la posibilidad de que las cosas se recompongan desde abajo, pero desde luego
con una dirección partidaria, como en el caso de Morena.
Ciudadanos organizados. Así es. Y creo yo que también recuperando, o intentando recuperar el tejido social del que hablábamos hace una semana y que también incluso hace rato hablábamos. Y sí, cuando Mexicana quiebra, las dos compañías aéreas que ganan es Volaris, Aeroméxico y algunas otras más pequeñas por ahí, que son la verdad unos servicios pues malos y caros, ¿no?
Así es. Y entonces todo este proceso, vamos también a ver cuál es el papel que tienen que jugar, además de la de los movimientos, o de los, en el caso de Morena, del partido político de Morena, los movimientos sociales. Después de esta pausa, vamos a entrar a ver los movimientos sociales realmente existentes que están jugando su papel también en este proceso.
Mal, cruzando por Pixcocó. Cruzando por Pixcocó.
pues ya estamos aquí de vuelta en Radio AMLO, en Los Indios Qué. Y bueno, también les traía yo una pequeña cápsula sobre la economía indígena. En este caso, por ejemplo, a los Tumins, que son una moneda comunitaria que hace tres años de haberse creado, sigue su expansión por otras regiones del país. Esta región, esta moneda surge a través de la falta de dinero entre los pobladores y amenazaba el comercio de una pequeña comunidad en Veracruz. Lanzar su propia moneda fue la opción que eligieron en un volado, imagínense, los pobladores, para solventar la situación. La elección fue, según la revista Forbes, la mejor. Así fue como hace 3 años surge el Tumin en la comunidad de El Espinal, en Veracruz, como una moneda alternativa que buscaba reactivar la actividad comercial, rescatando el viejo sistema de trueque que se aplicaba únicamente en los días de tianguis en aquella población de Totonaca. Es decir, hoy en nuestros días, hace 3 años, hablamos del 2012, 2013 aproximadamente, y aún existía todavía el sistema del trueque en aquellas regiones indígenas, ¿no? Es un sistema complementario que ayuda a la gente a aprovechar la riqueza de los productos que cultiva y los productos que elabora. Y surge la necesidad de la gente de impulsar su comercio y tener dinero para vivir. O sea, lo que el peso mexicano no era capaz de hacer, lo hizo una moneda denominada Tumin, ¿no? El sistema del Tumin se difunde no solo por los municipios de la Sierra Veracruzana, sino que se implementa con éxito en regiones de Chiapas, Puebla, Tabasco, Morelos y hasta en el Estado de México. Pero no todos han mirado con buenos ojos la propuesta. El Banco de México mantiene abierta una denuncia contra los fundadores del Tumin ante la Procuraduría General de la República por la supuesta acuñación de moneda, que exclusivamente le corresponde al gobierno o, bueno, al Estado mexicano, ¿no? Esta moneda de Tumin es reforzada o se mantiene gracias al sistema cooperativista. O sea, de las cooperativas que hay en estos estados.
Esto, desde luego, nos demuestra que hay otras formas y vías de organización económica, política y social, ¿no? Posibles, diferentes al neoliberalismo, al capitalismo. Y allá entra, por ejemplo, el concepto de democracia. Concepto de democracia y el concepto de justicia. Democracia y justicia. Por ejemplo, yo recuerdo en 1994, antes del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y de los pueblos indígenas de Chiapas, estaba la discusión de la democracia de una manera acartonada dentro del sistema de partidos y dentro de la propia sociedad mexicana. Una democracia sin sentido, y era lo que se discutía. Cuando surge el EZLN, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, su vocero, el subcomandante Marcos, y los pueblos indígenas como tal, que son el respaldo, las bases del propio EZLN, le dan un golpe fuerte a ese concepto de democracia y rompen ese esquema tan acartonado de la discusión de la democracia. Y entra entonces un proceso de discutir, no solamente de ya no pensar a la democracia solamente dentro del sentido de que la democracia electorera o electoral, sino la democracia participativa, que es el caso, por ejemplo, de este sistema de Tunis. Una democracia participativa, una democracia directa. Todo esta gama de elementos fue gracias a esa lucha que iniciaron nuestros hermanos zapatistas y que hasta hoy sigue. Por eso es determinante tener en cuenta que esos acuerdos de San Andrés que se firmaron también, recordar que también fueron los convocantes a un primer foro, se le llamó foro sobre nueva nueva constitución o nuevo proyecto de nación, en donde también hubieron mesas de carácter jurídico, político, económico, que es necesario retomar actualmente dentro de esta etapa que hoy vivimos. Esa democracia, ese nuevo esquema de democracia que necesitamos actualmente, es la que se está construyendo poco a poco, un granito de arena, como el de Coajimalpa, como el de los Tunis, como otros elementos que también se están dando, como las luchas de los compañeros de Salvador Atenco, como las luchas de los compañeros de otros movimientos sociales. Por ejemplo, movimientos sociales, como el movimiento sindical, de lo que queda de los sindicatos democráticos de este país, que queda muy poco, pero quedan todavía, y están resurgiendo los sindicatos democráticos. En otro momento vamos a entrar al tema de lo que es los sindicatos dentro de la visión también de la colectividad, y haciendo esa diferenciación en otro programa de los sindicatos charros, de los sindicatos neocharros, de los sindicatos neoliberales, de los sindicatos de los sindicatos democráticos. Todo eso lo vamos a ver en otro momento, pero el movimiento de los trabajadores, el movimiento sindical, es fundamental, porque esa nueva ley federal del trabajo y su aplicación también ha creado una resistencia sindical tremenda, que todavía no cuaja, pero está ya. También en el movimiento sindical están la privatización y despido tanto de la Comisión Federal de Electricidad, como los de Petróleos Mexicanos, como también viene ahorita una nueva escalada de los trabajadores y trabajadoras del gobierno del Distrito Federal, incluso del gobierno del Distrito Federal, y con estos recortes que ya anuncia este membrete del sistema, el próximo año va a estar peor, ¿no? Va a haber más recortes en el sector central. Entonces, la represión estatal y la resistencia minera es otro elemento importante también que vamos a tener en los próximos meses. Los mineros van a jugar un papel determinante en la defensa, tanto de los recursos como también de las poblaciones y de toda la escalada esta de la quiebra, por ejemplo, las quiebras que se avecinan de lo poco que queda de la industria nacional mexicana, que queda muy poco, por cierto, pero también están en ese camino, si no hay un relanzamiento o una acción de alianzas en este 2018 con Morena, con Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece fundamental el último proceso electoral. El proceso electoral, cuando Morena y Andrés Manuel López Obrador hace un acuerdo, suscribe un acuerdo con la sección 22 para el proceso electoral en Oaxaca, cuando suscribe un acuerdo con la sección 18, cuando suscribe con la sección de Zacatecas y todo, allá, con ese hecho, se da un salto cuantitativo que no se ha visualizado aún, pero lo voy a mencionar. Tradicionalmente, y ha sido un interés político del sistema, que los sindicatos sean gremialistas y los partidos políticos electoreros. Eso ha sido un cáncer que nos han mantenido. Pero con este acuerdo de López Obrador con la sección 22, rompe ese esquema de gremialismo y partidismo electoral, y entra a conformar o construir algo nuevo que vamos a ver reflejado en el 2018. Porque siempre nos han metido el cuento de que los sindicatos no deben meterse en la cuestión partidista. No es cierto. Quienes formaron los partidos políticos en el mundo fueron los sindicatos de los trabajadores, los sindicatos. Si no, revisen la historia, y ahí está. Ahora tenemos que entrar nuevamente a ese camino, en que los sindicatos asuman también una lucha dentro de los partidos y los partidos una lucha dentro de los movimientos sindicales. Como ciudadanos, haciendo uso de una doble identidad, ciudadana y de clase social. Eso es fundamental. Y allá también entra la parte fundamental también de los pueblos indígenas, que no pueden estar exentas de esta nueva construcción de sociedad, en donde tienen que estar el rescate de lo colectivo. Si los sindicatos tienen una identidad colectiva, tienen que ser nuevamente ayudados o reforzados por los pueblos indígenas dentro de esa identidad colectiva que mantienen hasta hoy, y es una lucha, una ayuda conjunta. No es una situación de solidaridad, como muchos dicen, vamos a solidarizarnos con fulanito. No, ¿qué es solidaridad? Es una lucha conjunta, una lucha mutua, de interés mutuo, de clase. Entonces, en ese sentido, tiene que estar esto conjuntamente con los movimientos estudiantiles. Claro, reforzar y volver a darle ímpetu al yo soy 132, a la defensa de la universidad pública, tanto de la UNAM como de la Ciudad de México. Las cuestiones de las normales, las escuelas normales. Dar todo ese impulso dentro de los movimientos, dentro del movimiento campesino e indígena. El movimiento campesino tiene un error desde mi punto de vista hasta hoy. Al igual que los sindicatos gremialistas y los partidos electoreros, que ya se está rompiendo ese esquema, el movimiento campesino está sujeto, tal parece que está sujeto a los presupuestos de cada año. Y con eso dejan perder toda su lucha. Hoy yo vi una declaración que decían, es que no es la lucha no es el presupuesto. No, como decían, no es por el monto, ¿no? Sino, es cierto que los grandes presupuestos se los dan a las grandes empresas transnacionales, es cierto, pero eso no quita del dedo que tengan que luchar por la tierra, por el agua, por los recursos naturales, sino van a estar sujetos todo el tiempo a la manita del sistema. A la manita del sistema, porque llegan aquí con grandes cantidades, los recibe Chom, o los recibe el de agricultura, los recibe el de trabajo cualquiera, le dice, te voy a aumentar el presupuesto en tanto, y listo, con eso se va. No, lo que hay que cambiar es la forma en que está estructurado el sistema dentro del agro mexicano.
Claro. No, y tenemos, aparte de eso, un problema con las empresas transnacionales, y es que llegan a México y no pagan los impuestos que deberían de pagar. O sea, el caso está, por ejemplo, en el caso de Bimbo o de Ica, que en su momento, cuando les iba muy bien, en el caso de Ica, pagaba el 6% de ISR, cuando un microempresario pagaba el 32% que le corresponde. Si un empresario, digamos, de una papelería o de un abarrotes, no pagaba el 32%, lo metían a la cárcel, incluso una multa que hacía cerrar su negocio. E Ica, por ejemplo, no paga más que el 6%. Y Bimbo no paga más que el 2%, pero lo que están pagando son, o sea, es lo mínimo de impuesto que de plano no nos merecemos que una empresa pague el 2% de ISR, mientras una microempresa como una papelería o un abarrotes esté pagando el 32%. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras, por ejemplo, mientras ICA paga de impuesto, me parece, 20 millones de pesos al año, o 30 millones de pesos al año, el trabajador de una papelería está pagando 50 mil pesos de impuesto. Si un abarrotero o un dueño de una papelería pudiera deducir tanto como lo hace ICA, tendría que pagar 500 pesos al año, y sin embargo a él, al pequeño empresario, se le da una carga fiscal mucho más alta que una empresa transnacional, cuando hablamos de que hay que apoyar a la economía local antes que a la extranjera. Creo que eso es y aparte la microempresa hace 9 de cada 10 empleos en este país.
Así es, y también eso es importante tener en cuenta. Por ejemplo, yo escuchaba un comercial que tenemos que defender a las tienditas de la esquina y a los mercados públicos, sí, es cierto, eso es muy cierto, pero para que eso sea efectivo, tiene que haber del Estado una empresa, una estructura de comercialización y distribución, porque si no, el tendero puede tener la mayor intención de vender más barato, pero el tendero, ¿de dónde se surte? ¿No? ¿De dónde se surte? Si la mercancía la está adquiriendo a un precio elevado, ¿no? Entonces, esa propuesta se puede hacer, es viable, pero tiene que regresarse también al sistema de distribución y comercialización popular. popular, en que sea controlado por el gobierno o por el Estado. Eso es determinante. Eso es, y eso no rompe con que el tendero no sea autónomo, sea propietario, ¿no? Seguirá siendo propietario de su propia tiendita y de su propio, pero la forma en donde adquiera su producto tiene que ser algo que esté asegurado por él.
Incluso se me hace a mí una especie como de idea, una asociación entre los indígenas y campesinos de este país con los abarroteros a lo mejor de la Ciudad de México, de las grandes urbes, y encontrar juntos la manera de que los campesinos e indígenas nos puedan proveer de esos recursos que nosotros necesitamos para su venta acá y pagarlos a un precio justo y no a las migajas que nos dan las empresas transnacionales, ¿no? Que es un problema.
Y tenemos allá el ejemplo de la cooperativa Pascual. La cooperativa Pascual en distintas regiones, solidariamente otorga créditos a determinados grupos de productores para adquirir el las frutas que va a utilizar para elaborar su bebida, ¿no? Eso es determinante y además se los paga a precios justos, y si no tienen en ese momento el dinero, les dan créditos por la propia los propios Pascuales para que produzcan la fruta. Eso es determinante. Hay realidades concretas sobre esto. Y el otro aspecto fundamental es el agua. El agua, la privatización del agua. En la Ciudad de México ya tiene varios años, incluso que hay una empresa francesa, que está medio concesionada la cuestión del agua en la Ciudad de México. Claro, si hablamos de otras ciudades y otras capitales, la mitad de los estados están ya privatizados por empresas suizas y francesas.
Así es.
Suizas y francesas. Y estamos hablando del agua de uso doméstico. Si habláramos del agua del uso comercial
o industrial,
¿acaso Coca-Cola paga? ¿Acaso estas grandes embotelladoras pagan? No. El agua embotellada es una de las grandes fraudes a cielo abierto en contra de la ciudad mexicana.
Así es. No, y escuchaba yo hace poco al presidente de Nestlé, la empresa suiza esta que nos vende cereales y nos vende no sé cuánta cosa, y decía que el agua no es un derecho humano y que como no es un derecho humano tiene que privatizarse. O sea, ¿cómo no va a ser un derecho humano? Vamos, debe ser un derecho de todo ser viviente, independientemente de que sea humano o no.
En los pueblos indígenas es una cosa sagrada. Uno no puede ver. Si tú llegas, por ejemplo, en Yucatán, en cualquier lugar, a las 2 de la tarde está mejor, lo más fuerte el sol, golpeas en cualquier casa y dices, mantén un pitja. Si le dices, me regala un poquito de agua, ¿qué quiere decir? Y inmediatamente te dan tu jícara de agua, tu jícara y todo el agua que quieras, ¿no? Entonces, porque es una cuestión que el agua no es algo que dentro de la cosmovisión indígena que se tenga que vender, si es parte fundamental de la germinación del maíz, y el hombre está hecho de maíz, la sociedad está hecho de la milpa, de lo que se genera en la milpa, de lo que se genera a partir de la producción del maíz. De allá ha surgido el calendario maya y ha surgido el calendario azteca, de la producción del maíz. Y sin agua, no hay maíz, no hay cultura, no hay pueblos, ¿no?
Claro.
Por eso es fundamental. La tierra, para que respire y viva, necesita líquido, necesita agua. Nos vamos entonces, algún comentario mientras escuchamos alguna referencia musical de algún pueblo indígena y para ir finalizando esta parte del programa del día de hoy.
Así es.
Nos falta, después de esto, nos falta una última despedida con algunas
últimos también comentarios. De este tema tan trascendente dentro de la vida humana.
Así es. Música, maestro.
Konesh konesh palesem, shiktubin jokolkin. Konesh konesh palesem, shiktubin jokolkin. Eja eja ti wakol, Beijing wakol ti tambal. Eja eja ti wakol, Beijing wakol ti tambal. Konesh konesh palesem. Shiktubin jokolkin, konesh konesh palesem, shiktubin jokolkin. Konesh palesem, shiktubin jokolkin. Konesh konesh palesem, shiktubin jokolkin. Letun techush mak holal, jantuk ina wok ostik. Letun techush mak holal, jantuk ina wok ostik. Konesh konesh palesem. Shiktubin jokolkin, konesh konesh palesen. Shiktubin jokolkin.
Tenemos un pequeño anuncio aquí de la compañera Aristegui, ¿no? De nuestra colega Carmen Aristegui. Hoy. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos ya a punto de terminar este programa por el día de hoy. Tenemos aquí una cápsula, digamos, de Aristegui, que nos va a dar un informe sobre el día de hoy. Córrela, Rubén.
Este domingo, 21 de agosto, a partir de las 10 de la noche, después de la clausura de los Juegos Olímpicos y antes de que inicie el nuevo ciclo escolar, los invito a este sitio de noticias para conocer un reportaje de nuestra unidad de investigaciones especiales. Se trata de una faceta no conocida de Enrique Peña Nieto. Desde el capítulo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que Peña Nieto confundió libros y autores con la presidencia imperial de Enrique Krause y la silla del águila de Carlos Fuentes, no teníamos una evidencia tan clara y tan contundente acerca del perfil intelectual, académico y ético del hoy presidente de la República. Un presidente que apostó por una polémica reforma educativa que exige a maestras y a maestros que sean evaluados desde un modelo punitivo y que ha dicho que la educación es prioridad en su gobierno. Ahora podrá ser visto desde un nuevo prisma a partir del reportaje especial que presentamos para usted esta noche. El escritor Carlos Fuentes llegó a decir a la prensa: "No quiero ni pensar que Peña Nieto pueda llegar a la presidencia. No está preparado para ser presidente. Este señor tiene derecho a no leerme. A lo que no tiene derecho es a ser presidente de México a partir de su ignorancia. Los desafíos son enormes y el personaje es muy pequeño", decía el hombre que logró el premio Cervantes. Si viviera Fuentes, tal vez nos hubiera dicho: "Se los dije". El nivel de aprobación de Peña Nieto ha llegado a niveles alarmantes. Y efectivamente, los desafíos son enormes y la capacidad de maniobra del mandatario se reduce cada día. La ineficacia, la ineptitud, la corrupción han dejado a este gobierno sumido en una crisis de credibilidad tan grave que hasta sus aliados ya parecen tocar la retirada. ¿Quién es Peña Nieto? ¿De dónde salió el personaje? ¿Cuál es su perfil verdadero y su estatura ética para gobernar una nación como México? Peña Nieto, para nadie es un secreto, es una criatura de la televisión. el papel que jugó Televisa para hacer crecer y posicionar a Peña Nieto como candidato a la presidencia es innegable. Lo saben todos, lo sabe Emilio, lo sabe Bernardo, lo sabe Joaquín, lo sabe Loret, lo sabe Denise. La principal televisora eligió a Peña Nieto como su candidato y lo impulsó hasta hacerlo llegar al principal cargo de elección de este país. Hoy Peña Nieto está hundido en uno de los niveles más bajos de aceptación, como reflejan las historias de las encuestas en los últimos años. Televisa, ahora en lo que se anuncia como la fase de cambio más importante de los últimos años, deberá hacerse cargo de su responsabilidad en esta historia y con este personaje. Hoy en la noche le presentaremos una faceta que no conocíamos, aunque podríamos haberla intuido del hoy presidente. Una faceta del joven Peña Nieto a sus 25 años, cuando dio el último paso profesional para convertirse en abogado. Es este un filón de su biografía que da materia para apreciarlo de cuerpo completo. Hoy, a partir de las 10 de la noche, opine y participe en nuestro sitio y en las redes sociales. No dejemos que gane el silencio y la censura.
Y bueno,
desde luego que el reportaje que Carmen Aristegui nos prepara, en muchos casos es un secreto a voces, ¿no? Es un secreto a voces que es necesario estar reafirmando todos los días. Para que estas grandes transnacionales pudieran hacer todo lo que han hecho, necesitaban un personaje de esta naturaleza. Un personaje de esta naturaleza que no tuviera ningún sentido de lo que es la soberanía nacional, de lo que es el aspecto de país, de lo que es la construcción y la historia de esta nación mexicana. Para eso necesitaban un personaje de esta naturaleza y para eso necesitaban el fraude de 2012. Pero ojo, están preparando el fraude de 2018. Esa es la otra parte trascendente que tenemos que tener en cuenta. La reforma en la cual surge el INE tiene esa connotación. Tiene esa connotación en la parte jurídica, más todo lo que lleva, la parte que corresponde a las formas en que los partidos del Pacto por México se han preparado para combatir a Morena y a López Obrador. Estaremos en los siguientes programas hablando de este tema y todos los impactos que con eso lleva, conlleva hacia los pueblos indígenas de México y desde luego también el proyecto de país que los pueblos indígenas proponen dentro de Morena. Y en lo particular, el nuevo constituyente de la Ciudad de México y el proyecto de los pueblos indígenas para 2018. Nos quedan unos minutos para ir cerrando el programa, Edgar.
Sí, claro. Bueno, pues nada, gracias por habernos escuchado el día de hoy y esperamos que nadie se pierda el video de Aristegui a las 10 de la noche, el día de hoy, por internet. En YouTube va a estar en Aristegui Noticias también.
Rubén, agradecerle también al compañero Rubén, al ingeniero que hace también posible esta transmisión por Radio AMLO. A todos los internautas, los esperamos la próxima semana en el programa ¿Y los indios qué? Derechos y cultura sobre los pueblos indígenas. Terminemos con nuestra pieza musical.
En la lengua maya. Poca toca celete, ni ando que ni un paquete, tome ya te chupa que chuete, que tú te chupes pan chupa, poca toca celete, ni ando que ni un paquete, tome ya te chupa que chuete, a vos que vas a venir,
pastem, patum pat para todo tem. Amor é pastem, manita caja tem. Amor é pastem, patum pat para todo tem.
Whoa.